Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast o bienvenida. En este episodio vamos a hablar acerca de la herida de rechazo. Esta es una herida que es muy común en todas las personas. Yo creo que al menos el 99% de la población lo tiene, si no es el 100%. Pero también es una de las heridas que es más difícil de identificar, ¿vale? Porque tiene unos pequeños trucos que te los voy a decir para que sepas si es que esta es una herida que te ha pasado, que te ha sucedido o no. ¿Por qué? Porque está escondida en pequeños eventos que nosotros quizás, porque somos adultos, pensamos que, bueno, mamá hacía esto, pero bueno, lo hacía por esto y justificamos muchas cosas. Cuando en realidad nuestro niño, nuestro yo del pasado, sí se sintió lastimado, sí se sintió rechazado. Si sintió un momento en el que le dolió, un momento en el que dijo, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué yo no soy suficiente? ¿Por qué yo no tengo lo suficiente? Entonces, en este episodio vamos a ver qué es la herida de rechazo, cómo se da, qué la configura, cuáles son los pensamientos de una persona que tiene herida de rechazo, algunos comportamientos y sobre todo cómo solucionarla, porque esta herida es, como te digo, una de las principales en toda la población. Y que es súper importante que sepas todo esto para que puedas tomar acción en ti. ¿Vale? Así que comencemos con la herida de rechazo. Esta herida se origina a partir del rechazo directo o indirecto de los padres hacia el niño o de los cuidadores. Estos pueden ser tíos, abuelos. Por ejemplo, tú viviste más con tus abuelos o tú viviste más con tus tíos o quizás lo puedes recibir también de alguna figura de autoridad. La clave está en entender que cuando somos niños, recuerda que todas las personas que tienen más autoridad sobre nosotros, sean profesores, curas, líderes religiosos, cualquier persona que sea más adulta que nosotros, se nos ha enseñado a pensar de que ellos manejan la realidad, de que ellos manejan la seguridad para nosotros. Es decir, que si es que un profesor te dice que tienes que hacer algo, entonces tienes que hacerlo porque si no, eres mala persona. Si tu papá te dice que tienes que hacer esto, pues tienes que hacerlo porque si no, eres mala persona. Entonces, ellos manejan nuestra realidad, la realidad en la cual nos movemos. Y lo que pasa es que cuando ellos no tienen una responsabilidad afectiva para con los niños o cierto tipo de inteligencia emocional desarrollada o no saben sobre crianza respetuosa, lo que terminan haciendo es imponiéndonos su modo de ver el mundo y si es que nosotros vamos en contra de ello, pues obviamente ellos se molestan, nos critican, nos rechazan, nos castigan y todo esto va generando cierto tipo de heridas. En este caso, la herida de abandono se genera cuando ellos de alguna forma nos rechazan, cuando ellos de alguna forma directa o indirecta nos rechazan. ¿Vale? Por ejemplo, un ejemplo de rechazo directo es eres un inútil o cuando nos dicen eres un tonto o es que no sirves para nada. Por ejemplo, por ser de este color de piel eres menos, o por ser de ese color de piel tienes esto, no combinas con esto, y obviamente nosotros pensamos, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué no soy suficiente? ¿Por qué si esto a mí me gusta no está bien? ¿Por qué si tengo esto no estoy bien? Entonces, por ejemplo, por tener este tipo de cuerpo, eres así, o no te combina esto, o no es esto para ti, entonces esta herida puede estar en cualquier parte que generalmente nos digan que nosotros no somos suficientes por algún punto en específico de nosotros, ¿vale? Entonces nos sentimos rechazados porque no combinamos con algo, con algún grupo, con alguna idea, con algún modo en el que nosotros queramos estar o ser bienvenidos. Por ejemplo, queremos entrar dentro de un modo alegre y mostramos cierto tipo de alegría bailando o cosas así. Entonces nos dicen, no, es que eso no se ve bien y cosas así. Eso puede generar también un rechazo. Pero también, como te decía, puede ser a través de un rechazo directo o indirecto. ¿Y cuándo se da un rechazo indirecto? Es la pregunta. Esto es bastante sencillo de explicar. Un rechazo directo es que, por ejemplo, el papá o tu papá diga que no le gustan las personas con determinada característica física. Por ejemplo, a mí no me gustan los gordos. Y pues su hija se siente gordita y entonces ella de por sí ya se siente rechazada. O que los papás, por ejemplo, te miren con vergüenza o que te escondan. O que, por ejemplo, no sé, llegue tu papá, esté con otra persona y porque no quiere que esa persona te vea, entonces te oculta y te dice que te vayas a tu cuarto o cosas así. Entonces, no te da tu lugar y por eso te sientes rechazada o rechazado. ¿Vale? Por ejemplo, también pasa mucho que a los papás les guste algún tipo determinado de deporte, pero a ti otro. Entonces, cuando hablan sobre alguna persona, o con alguna persona, digo, les comentan que a ti te gusta otro deporte, con un poco de tristeza, con un poco de, por ejemplo, desaprobación, y entonces tú también te puedes sentir rechazado, ¿vale? Quizás no te dice a ti de que no le gusta que practiques este deporte, pero cuando él habla con otras personas, sí siente esa sensación de desaprobación hacia ti porque le gustaría de que tú fueras como él o como ella, como tiende a ser con todos los padres, quieren que sus hijos sean su reflejo y que se parezcan lo más a ellos posible. Entonces, esto puede generar también un rechazo bastante fuerte, ¿vale? Ahora, el rechazo también puede darse a través de lenguaje no verbal, o sea, cuando los padres no dicen nada. Puede ser a través de una mirada de desaprobación, una sonrisa media de poner chinos los ojos, mirar de arriba abajo y sonreír solo con una parte de la boca, a la derecha o a la izquierda. Es una señal de desaprobación también, o microgestos de asco también, pasa mucho. Entonces puede configurarse de muchas formas, ¿va? Muchas formas que quizás ni recordemos, pero si a través de lo que te fui diciendo tú dices, ok, esto es algo que me ha pasado a mí, esto es algo que yo creo que lo he vivido de mi papá, así esto, pues entonces hay que identificar esa herida, es el primer paso, y el segundo es sanarla, ¿vale? Pero vamos a ir más a fondo con esto de el miedo al rechazo. Entonces lo que vamos a ver es algunos tipos de comportamientos, características de las personas que tienen miedo al rechazo. Por ejemplo, una persona con miedo al rechazo interpreta las palabras o gestos de cualquier persona de manera errónea. Tienden a estar a la defensiva, sobre todo cuando alguien da un comentario, tienden a interpretarlo como si fuera contra ellos. Interpretan todo como si fueran contra ellos. Tienen una sensación frecuente de desaprobación y de que no valen lo suficiente. Y lo curioso es que mientras no sientan una aprobación directa, se sienten desaprobados hasta que llegue esa aprobación o hasta que dure el efecto producido por ella. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, algo que pasa mucho es que en el trabajo te dicen que has hecho algo bien, ¿vale? Ese día. Y al día siguiente estás esperando que te vuelvan a felicitar por eso. Y mientras no llegue esa aprobación, tú te sientes en automático rechazado o rechazada, ¿vale? Entonces, la felicidad por el reconocimiento, por las palabras que te dijeron, que te hicieron sentir aprobado, que te hicieron sentir valioso, que te hicieron sentir de alguna forma en especial, si es que no llegan, en automático tú sientes de que ya no eres especial porque ya no te lo dijeron ese día y entonces hiciste muchas cosas mal y te tienes que esforzar más. Entonces, eso es algo que no es normal. Mucha gente piensa que eso es normal, pero no es normal. Eso tiene que ver con una herida de rechazo, ¿vale? Entonces, mientras no llegue esa nueva aprobación, sienten que nuevamente necesitan esa aprobación y sienten desaprobación al mismo tiempo. Y esto se da porque tienen una crítica interna muy fuerte. Porque si es que no los aprueban, significa de que ya lo hice mal, de que no soy suficiente como siempre. Y esto nace de todo lo que oías cuando eras niño y lo que tus padres te decían. Por ejemplo, yo veo a muchos padres decir a sus hijos, no sirves para nada, siempre cometes los mismos errores, no te puedo encargar nada, por tu culpa no soy feliz, tu papá se fue por tu culpa, tu mamá hace esto por tu culpa, preocupas demasiado a las personas por esto, por lo otro, y no puedo estar tranquilo. O, por ejemplo, también he visto que muchos padres le dicen groserías a sus hijos y es como que, oye, estás hablando con un niño, no te puedes comportar así, no le puedes hablar así. Entonces todo esto hace que el niño genere un miedo interno de si hago esto, entonces podría ser rechazado. Si hago el otro, pues podría ser rechazado. Yo tengo algo malo, entonces tengo que evitar ser visible, tengo que evitar que las personas opinen sobre mí. Y es por eso que las personas con miedo al rechazo muchas veces no pueden poner límites, muchas veces no pueden decir qué es lo que piensan verdaderamente y ponen las prioridades de otras personas por encima de las suyas, como si fueran sus padres. Y es porque lo aprendieron de sus padres. Es la única forma en la que aprendieron a relacionarse. Y mientras no tengan un nuevo sistema que les ayude a poder generar nuevas relaciones en las que su opinión, sus deseos, su valor sea igual de importante que el de las demás personas y que ellos son los únicos responsables de protegerlo, no van a poder poner sus intereses antes que el de las demás personas. Y es algo muy triste, porque toda la vida van a seguir priorizando lo que los otros quieren y menos lo que ellos verdaderamente quieren para sí mismos, ¿va? Entonces, por eso es que estas personas tienden a ser muy pasivas. Dicen, por ejemplo, o tienen un pensamiento interno de no me quiero mover porque aquí en mi zona de confort, en mi cueva, estoy muy seguro. Entonces son personas que de verdad se alejan mucho de los eventos sociales. Por ejemplo, basta que tengan un mínimo de aprobación o de desaprobación social para decir, ok, aquí no pertenezco, me voy, y que nunca más vuelvan a intentar ingresar a un círculo social, a algún evento en particular, alguna fiesta, alguna temática, a cualquier cosa. Entonces, esto los lleva a tener sentimientos que no son suficientes y pueden llegar a tener sentimientos depresivos. Tienen conductas muchas veces autodestructivas, desde pensamientos negativos que están en su cabeza hasta cosas que ya somatizan en su cuerpo o también que pueden llegar a autolesionarse. ¿Vale? Entonces, quiero que recuerdes que todas las heridas que hablamos y ya hemos hablado de tres, con esta es la tercera y faltan otras dos. Todas estas siempre se somatizan de alguna forma. Por ejemplo, si algo te molesta y te enoja, a las 3 o 4 horas es muy seguro de que sientas una acidez en el estómago, sientas ganas de vomitar o sientas un poco de bilis excesiva en tu cuerpo, mareos, te desmayes o te dé incluso diarrea. Es porque el cuerpo te está ayudando a procesar esa emoción que no sabes cómo sacar de tu cuerpo. Entonces vas a somatizar con estrés, con dolor de espalda, con dolor de cuello. Tu cuello se va a hacer muy duro porque estás frente a un peso que no puedes cargar. El cuerpo lo interpreta de ese modo, ¿vale? Ahora, otras cosas que también, otras características, digo, que también son muy importantes de ver en la herida de rechazo, es que las personas que la tienen son impulsivas. Esto es muy común en las personas con herida de rechazo porque contienen mucha rabia o ira en su interior. Esto hace que no puedan identificar sus emociones negativas y catalizarlas o guiarlas correctamente, porque la ira domina y la ira hace que seas más impulsivo, que no pienses tanto en lo que dices o haces, sino que todo el tiempo estés como a la defensiva cuando te dicen algún cumplido. Dices, ay, ¿por qué me está diciendo este cumplido si es lo que yo tengo que hacer? O cuando te critican, es que no ves que me esfuerzo, dicen. Entonces es como que nunca estás conforme con nada. Ahora también tienen una característica de desobediencia, tienen un conflicto con la autoridad de alguna forma y es muy susceptible a lo que te digan, a lo que les digan. Estas personas son muy susceptibles porque no quieren sentirse sumisas, ya no más, porque su ira no permite que alguien se ponga por encima de ellos. Entonces tienden a tener muchos problemas con sus jefes, tienden a tener, por ejemplo, una sensación de que ya trabajé tanto tiempo para ti, entonces ya es suficiente, ya no te quiero más encima mío, adiós. Entonces no pueden escalar mucho en su escala laboral porque van saltando de trabajo en trabajo. O cuando, por ejemplo, su jefe les dice algo, tienden a renegar muchísimo porque no quieren hacerlo, porque comienzan a criticarle también de que quién eres tú, o sea, solamente porque trabajo para ti te hago caso. Y ejemplos aquí pueden haber muchísimos. Algo que también veo mucho en las personas que tienen herida de rechazo es que no tienen autocontrol. Con autocontrol me refiero a algo muy importante que es autoconcepto, o sea, están muy relacionados estos dos conceptos. La falta de autocontrol se da porque como mi autoconcepto, o sea, lo que yo creo que soy, lo que yo creo que valgo, lo que yo creo que significo, como esto, como mi autoconcepto está determinado por la aceptación de los demás, entonces no me conozco. Porque si los otros determinan quién soy, yo no tengo un final, no tengo un límite de qué es lo que yo verdaderamente soy, quiero construir, qué soy. Entonces, como no me conozco, y si no me conozco, no existen verdaderamente mis límites. No existen los límites míos propios para entrar a contener mis emociones y acciones. Entonces, las creencias de la herida de rechazo es que no valgo lo suficiente, no merezco, no soy especial, no tengo lo suficiente para lograr algo. Por lo que siempre voy a estar buscando la aprobación de los demás. Tengo una obsesión con la limpieza. Estas son características de las personas con herida de rechazo. No te tiene que pasar todas para tener la herida de rechazo, sino que pueden ser algunas sí, algunas no. Entonces depende mucho, porque cada característica tiene que ver con algún evento que hayas vivido, ¿vale? Cada característica la detona algún evento vivido de rechazo. ¿De acuerdo? Entonces te voy a nombrar algunas características de las personas con este tipo de herida. Y pues la primera es de que van a buscar siempre la aprobación de los demás. Siempre van a estar en busca de esa aprobación, ¿vale? Segundo, que tienen obsesión con la limpieza. También, tercero, tienen que hacerlo todo de una manera en particular. Tiene que salir todo perfecto, entre comillas, a su manera. Si no, pues entonces no vale. Se podría decir para ellos de que si es que no lo haces a su manera, pues no está bien hecho. Y creen que son perfeccionistas, pero el perfeccionismo no existe. Porque si tú crees que hacerlo a tu manera es perfecto, no es perfecto, es solamente hacerlo a tu manera. Porque si viene otra persona con más conocimientos que tú, le podría añadir más cosas. Y no creas que tú eres la persona que tiene más conocimiento sobre el tema. Entonces, la perfección como tal, el perfeccionismo como tal, no existe. Existe una obsesión con cumplir lo que tú crees que está bien. Y ya está. Tener la obsesión, pues no sé si sea bueno o malo para algunas personas, pero en lo peculiar a mí, yo no siento de que tenga que ser así siempre, si no es mi estándar en el que yo lo hago, y pues está bien o no está bien, pues dependerá de para qué lo necesito, si es útil o no es útil, y ya está. Y con eso, pues estoy feliz, estoy tranquilo, ¿vale? Esto como pequeño dato, aparte de todo esto de la herida de rechazo. Ahora, también una característica es de que tienden a evitar situaciones que no saben gestionar. Y tienden a aislarse de fiestas, como te decía, o cualquier otro evento. También tienden a juzgarse como personas de poca valía. Se perciben diferentes al resto también, de sus familiares, de su familia, y tienden a percibirse como la oveja negra de la familia. Por ejemplo, piensan, a mí todo el mundo me critica, a mí todo el mundo me rechaza, a mí todo el mundo me dice que estoy mal. Entonces, esta parte nos hace sentir excluidos de lo que es el sistema familiar. Y muchas veces en la infancia, así como el cuidador o los padres nos hicieron sentir cuando éramos niños o niños, intentamos nosotros también hacer sentir a otras personas. Con ese mismo gesto de marcar límites, de marcar yo estoy por encima que tú, a veces lo hacemos sin querer. Es por eso que cuando tenemos una herida del pasado, automáticamente a través de nuestros comportamientos, energía, decisiones, vamos a ponerlas en nuestros hijos o en nuestra descendencia. Es lo peligrosísimo de las heridas del pasado, que sí o sí se van a marcar mucho en nuestra descendencia. ¿Por qué? Porque nosotros mismos lo estamos generando. ¿Vale? Otra característica de las personas con herida de rechazo es que sus emociones les abruman, sobre todo el miedo. Sentir miedo a ser vistos y rechazados es lo peor para ellos. Entonces no soportan, por ejemplo, también a las personas con un tono elevado, con autoestima alta o a los conflictivos. No saben cómo gestionar el comportamiento de una persona que de por sí ya está muy segura de sí misma. Y como esa persona está muy segura de sí misma y yo que tengo herida de rechazo no puedo hacerle dudar de su valor para ponerme por encima, entonces no me voy a acercar a esa persona. Basta que esa persona sea mejor en algo que yo o superior en lo que yo crea que es mejor o peor, entonces yo voy a sentir de que a esa persona le tengo que tratar mal o le tengo que herir o lastimar de alguna forma para demostrarle de que yo estoy por encima de ella y que entonces no me puede lastimar. Pero es solo una actitud defensiva, porque muy en el fondo sí nos gustaría tener lo que tiene esa persona, ser como esa persona, pero como nosotros estamos tan lastimados, creemos de que no podemos ser tan valiosos como el otro. Pero en realidad, nadie es más valioso que otra persona. Todos somos iguales de valiosos. Y lo que tú eres no lo puede copiar absolutamente nadie. Pero las personas con herida de rechazo no se creen tan suficientes, no se creen tan valiosas. Entonces, no soportan este tipo de personas que tienen un tipo de forma de actuar. Porque recuerda que las personas con herida de rechazo tienen una única forma de actuar, bien o mal. Saben lo que está bien para ellos y dicen, ok, yo actúo así, para mí el mundo debería ser así, esto está mal, tú estás mal y pues deberías cambiar. Pero en realidad no hay nada de malo con que otra persona piense o haga las cosas de manera diferente a las tuyas y tampoco debería molestarte. Al final, quien se molesta y se lastima estando en ese estado eres tú. Así que solamente déjale ser a la otra persona, déjalos ser, ¿vale? Y quiero que te des cuenta de esto, porque verdaderamente hasta el modo de ser que está condicionado en la otra persona por sus heridas del pasado se lo toman personal. Entonces date cuenta de cómo una persona con herida de rechazo puede tomarse personal algo que ni siquiera tiene que ver con él. O sea, que una persona sea como es, no tiene que ver nada que ver contigo. O sea, que una persona sea punzante, no tiene nada que ver conmigo, no define mi valor. Pero como ellos están acostumbrados a que otras personas definan su valor y tienen muchísimo miedo de eso porque los lastimó en un pasado, entonces el mundo para ellos funciona así. Y eso es algo muy triste porque yo también he vivido gran parte de mi vida con esta herida. Entonces, no es de que yo no tenga ninguna herida, yo he tenido todas, absolutamente todas. Pero el punto, como te digo, está en sanarlas. Una vez de que sabes el proceso para sanarlas, todo esto se hace súper sencillo y puedes tener resultados muy, muy, muy rápidos. ¿Vale? Entonces, algo que también tienen las personas con herida de rechazo es de que intentan vivir la vida de puntillas. Entre menos les vean, mejor. Entre menos ruido hagan ellos, mejor. Y en todo momento se va a estar contando internamente la historia de yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y esto me recuerda mucho a amigos influencers que tengo, de que tú los ves en sus redes sociales y parece de que no tienen miedo al rechazo. De hecho, hacen videos bastante bonitos, bastante interesantes. Entonces, tú ves esos videos y dices, wow, qué persona con tanta seguridad. Pero cuando tú vas a reuniones, por ejemplo, yo te comento algo, hay una reunión de influencers y demás en las que estás con otras personas, te das cuenta cuál es su verdadera personalidad. Te das cuenta que muchos de ellos, cuando están con otras personas que consideran superiores o que consideran un poco más buenas en algo o más bonitas o más exitosos, cualquier cosa, ellos se sienten menos en automático. O sea, porque tienen más seguidores otra persona, ya es menos. O porque tiene más belleza, ya la chica se siente menos. O porque tiene más éxito, el chico se siente menos. O sea, porque ve a una persona con más éxito. Entonces, date cuenta de todo esto, de cómo para ellos es tan importante no sentirse rechazados ni ir a este tipo de eventos. O sea, van porque ya, ok, voy a ir porque me han invitado, voy a ir porque me conviene ir a este evento por tal o cual cosa, pero en las interacciones sociales se nota mucho su miedo al rechazo. Va, ahora también, otra característica es de que viven en una ambivalencia constante. Esto nace del querer realmente querer tener un vínculo social, o sea, el tenerlo. Ellos añoran tener ese vínculo social, esa persona que los acepte, que los quiera, pero no pueden. No pueden estar en círculos sociales, no pueden estar cerca de personas que se acercan mucho porque tienen mucho miedo al rechazo. Y cuando tienes ese miedo no te puedes abrir verdaderamente y mostrarte por cómo eres, porque en principio ni siquiera te conoces, te has estado negando tanto tiempo que no te conoces, simplemente intentas cuadrar con lo que está bien. Y no puedes muchas veces también por eso tomar decisiones. Estás preguntando a muchas personas, ¿está bien esto? ¿No está bien? ¿Qué opinas? ¿Me dará este color de cabello? ¿No me dará este color de cabello? ¿Qué te parece si hago esto? ¿Qué te parece esto y lo otro? O sea, estás preguntando siempre si algo está bien y nunca sabes por ti mismo si está bien o no está bien. ¿Va? Entonces, esta herida de rechazo, quiero que te des cuenta de que conecta directamente con lo que es la vergüenza tóxica. La vergüenza tóxica la voy a hablar en cada herida del pasado. La vergüenza tóxica es cuando tú crees que tú estás mal, que hay algo mal en ti, que te tienen que aprobar en el exterior para sentirte bien. ¿Vale? Entonces la herida del rechazo conecta con la persona que lo vivió con un sentimiento de vergüenza tóxica. Esto es creer que hay algo malo en mí. Entonces, como tengo este miedo principal, que es el rechazo, y ya lo estoy viviendo todo el tiempo, no solamente con otras personas, sino conmigo mismo. Me estoy rechazando yo primero. Porque al momento de querer agradar a otras personas, quien se rechaza soy yo mismo o yo misma. ¿Vale? Ahora, vamos a hablar alguno de los beneficios de trabajar la herida de rechazo, porque esto es sumamente importante también. Algo que he aprendido a lo largo de toda mi experiencia es de que los beneficios de trabajar cualquier herida son muy parecidos, porque al final estamos en un solo camino, el camino hacia la seguridad, el camino hacia el sentirnos libres, hacia el amor propio, hacia brillar con nuestra propia esencia y que no nos dé miedo hacerlo. Entonces, un beneficio de trabajar la herida de rechazo es aprender a confiar en ti mismo. Porque comprendes que tu cuidador, en primer lugar, la persona que te generó esta herida, hizo lo mejor que pudo. Y si te la generó, significa que a él también se la generaron. Significa que a ella también se la generaron. Entonces, básicamente lo que tenía es lo que te dio. ¿Vale? Y eso no lo define. Eso no define a ninguna persona. Y así como no lo define a quien te hizo esa herida, tampoco te define a ti. Puedes cambiar. Cuando tú trabajas esta herida, comprendes que tu cuidador, que tu papá, que tu mamá o quien te generó esta herida, te dio lo que tenía ahí dentro y que no lo supieron hacer mejor. Porque cuando ellos vivieron, no existía toda esta información, no existía el acceso a todo esto. Entonces trataron de hacer lo mejor que pudieron y estaban repitiendo la historia que ellos también habían vivido. Quizás esto te suene a justificación, pero no es justificación, es aceptar una realidad. Y con la realidad no nos podemos pelear. Con la realidad no podemos simplemente cambiarla y borrarla. Simplemente tenemos que entenderla. Simplemente tenemos que aceptarla. Y eso no es estar de acuerdo. No es apoyarla. Como te digo, no es justificarla. Es simplemente entender lo que me pasó. Ok, entiendo que esto fue así. ¿Qué hago yo con esto que tengo? ¿Se lo voy a generar a mis siguientes generaciones? ¿Se lo voy a generar a otras personas? Es muy importante que no sea así. Tú decides, o sea, continuar con la cadena o cortarla y crear una cadena de amor. Si yo hubiera continuado diciendo que quiero que las demás personas sufran como yo lo hice, estaría generando los cinco tipos de heridas. Pero decidí cortar eso. Decidí hacerlo. Y sin eso no existiría este podcast. Sin eso no existiría todo lo que comparto, la Academia de Amor Propio. No existiría nada de eso. Seguramente estaría trabajando en alguna carrera, siendo abogado o algo así. Y no sería feliz. ¿Vale? Entonces es muy importante porque cuando entiendes esto te das cuenta que eso que viviste no te define, que eso no te limita, que no determina quién vas a ser, sino qué vas a hacer tú con eso que te sucedió. Eso es lo importante, sanar. Por ello aprendes a construir un nuevo autoconcepto, un autoconcepto real, no el que el otro te regaló. Entonces aprendes a recibir también el tiempo de una persona, su acompañamiento, porque generalmente las personas que están con esta herida de rechazo piensan que si alguien está con ellos es porque no tienen nada más importante que hacer. Ah, está conmigo porque está aburrido. Ah, está conmigo porque no encontró a alguien mejor. Ah, está conmigo, pero espero de que no encuentre a alguien mejor porque yo internamente siento de que no soy suficiente. Entonces, todos estos pensamientos van rigiendo una y otra vez en las personas que tienen herida de rechazo, ¿vale? Entonces, un beneficio también es de que aprenden cómo cada persona es diferente y aprenden a aceptarles. Otro beneficio es de que aprendes a gestionar la convivencia con personas conflictivas o de alto tipo de personalidad, por así decirlo. También aprenden a ser valorados por sí mismos, o sea, entienden de que no necesitan la aprobación de otras personas. Aprenden a poner límites, se expresan con mucha más seguridad, aprenden a recibir cumplidos. Porque generalmente las personas cuando tienes herida de rechazo te dicen un cumplido y tú no te lo crees. No se lo creen. Piensan que es algo imposible, que alguien simplemente, la otra persona, si quiere aprovechar de ellos, o esa persona que les dijo, pues lo dice porque sí, o se lo dice a muchas personas, pero no se sienten especiales. Es por ello que cuando sanas esta herida aprendes a reconocer tus cualidades, aprendes a gestionar las experiencias. Donde te sentías observado, ahora sientes que lo disfrutas, porque ellos no pueden ir ni al cine solos, no pueden hacer una experiencia solos porque se sienten observados, criticados y juzgados. Entonces, cuando sanas esta herida, puedes vivir la vida de una forma muy distinta, muy diferente. Así que para acabar, tengo que decirte de que las heridas del pasado, todas, absolutamente todas, requieren de un proceso personalizado, porque lo que te pasó a ti no le pasó a otra persona. Requieres que identifiquemos tu herida, la profundidad, la magnitud, cómo afectó eso en tu futuro, cómo te sentiste en ese momento, había alguna persona que te dio un soporte o no la había. Entonces, por más de que tú hayas vivido lo que una persona vivió, quizás esa persona sí tenía un soporte, sí tenía un hermano o una hermana que le consoló, o quizás tú sí tenías hermanos pero no te consolaron, no se lo contaste a nadie. Eso es muy importante. Cada evento es extremadamente diferente el uno del otro y por eso se requiere un proceso de sanación diferente. Si tú quieres que te ayudemos a sanar tu herida de rechazo, recuerda que puedes comunicarte conmigo al Instagram y yo voy a ayudarte con muchísimo gusto. Así que esto ha sido todo por este episodio. Te mando un gran abrazo y ya nos vemos en el siguiente. Chao.